No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Abbas nombra nuevo primer ministro, aunque Hamás está disconforme con el nombramiento. El negociador palestino Erekat amenaza con integrarse en el Tribunal Penal Internacional si Kerry fracasa. Rebelión popular en Estambul y Al-Qaeda se impone como líder militar de los rebeldes sirios. Estos son los titulares de las noticias que Jorge nos va a comentar. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego viene Raquel con el espacio cultural, pero empezamos en Oriente Medio. El presidente palestino Mahmoud Abbas nombró el domingo a Rami Abdallah, un político independiente educado en Reino Unido, como nuevo primer ministro, una medida que fue condenada inmediatamente por Hamás, que gobierna en la franja de Gaza. Abbas y este grupo terrorista acordaron el mes pasado, en principio, formar un gobierno de unidad para los divididos territorios palestinos, aunque un portavoz de la organización dijo ahora que este nombramiento ponía en entredicho el pacto alcanzado en el Cairo el mes pasado. Sin embargo, la agencia de noticias oficial palestina, Wafa, dijo que con el nombramiento de Abdallah, Abbas subraya su compromiso con la reconciliación con Hamás. Abdallah, una figura poco conocida fuera del ámbito local, es un profesor de lingüística que ha sido desde 1998 rector de la Universidad Nacional An-Nahdha, ubicada en la ciudad más grande de Cisjordania. Viene a reemplazar al economista Salam Fayyad, ampliamente respaldado por Occidente, quien renunció en abril y dejará formalmente el cargo este mes.
Bueno, aquí vemos que siempre es difícil que los palestinos se pongan de acuerdo entre sí. Parecía que había un acuerdo firmado hace solo un mes en el Cairo entre Fatah y Hamás, y ya los de Hamás han dicho, este no. No sabemos muy bien por qué este no, porque el pobre hombre tampoco es que tiene un carrerón político como para que lo descarten así de buenas a primeras. Pero yo creo que lo que no les gusta es el perfil. Alguien que es profesor de lingüística en una universidad no es exactamente lo que Hamás busca. Yo creo que buscan, en todo caso, más que de letras, alguien de ciencias, que sea un ingeniero que se destaque por el diseño de bombas artesanales o algún tipo de cacharro de estos, o que haya así demostrado su valentía mandando a los niños a explotar con cinturones.
Y seguimos hablando de los palestinos, en este caso del jefe negociador, Saeb Erekat, que ha afirmado que la autoridad palestina intentará integrarse en diversas organizaciones internacionales, incluido el Tribunal Penal Internacional, en caso de que fracase la iniciativa de paz del secretario de Estado estadounidense, John Kerry. Erekat apuntó que Kerry debe presionar a Israel para que acepte la solución basada en dos estados, detenga la construcción de asentamientos y libere a los presos palestinos. Llegó incluso a declarar que Israel quiere deshacerse del presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, por mantenerse fiel a los derechos de los palestinos. Los palestinos han afirmado repetidamente que solo retomarán las conversaciones si Israel suspende la construcción en los terrenos que ocupó en la guerra de 1967, mientras que el gobierno israelí defiende que no debe haber condiciones previas y anunció este mismo mes que legalizará 4 asentamientos no autorizados en Cisjordania.
Bueno, esto es como el cuento del pastorcillo que cada vez que se aburría gritaba lobo, lobo, lobo. Pues así parece que la autoridad palestina cada vez que está desconforme grita Tribunal Penal Internacional. Eso es algo que asusta a algunos, pero que si es un Tribunal Penal Internacional, ojo, porque esta gente, los dirigentes de la autoridad palestina, también podrían ser acusados de algunas cosas. Por ejemplo, Mahmoud Abbas organizó una matanza de estudiantes de un instituto secundario en Israel en el año 1974. Yo no sé cuántos años pasan para que prescriban los asesinatos terroristas, pero igual no prescriben con el tiempo en el Tribunal Penal Internacional. Entonces, si empiezan a acusarnos a uno, pues igual salen los trapos sucios del otro. Eso es lo que digo. Y aparte, ellos presionan con el tema de que debe presionar a Israel para que acepte la solución basada en dos estados. Me parece muy bien. Eso es algo que Israel ya lo ha dicho el primer ministro. Yo la pregunta que tengo es la siguiente, Jordi. A mí me gustaría hacer una encuesta entre la población palestina y preguntarles realmente quiénes están a favor de dos estados, admitiendo que aparte de Palestina va a haber un estado que se va a seguir llamando Israel, que va a ser un estado judío. ¿Están de acuerdo con eso? Eso es lo que yo no estoy de acuerdo, o que cuando hablan de dos estados están hablando de Cisjordania y Gaza, y que Israel desaparezca. Entonces, vamos a ver, cuando hablan de dos estados, por favor, que mejoren la retórica y que hablen de un estado judío y un estado árabe. Y entonces vamos a estar todos mucho más de acuerdo en seguir adelante.
Turquía ha empezado su segunda semana de protestas contra el gobierno de Erdogan, con enfrentamientos entre manifestantes y policía y el uso de bombas incendiarias contra la sede del partido gobernante en Esmirna. Las protestas, que comenzaron el pasado lunes 27 de mayo en Estambul contra los planes urbanísticos del gobierno para una de las pocas zonas verdes del centro de la mayor ciudad de Turquía, se han extendido a otras grandes urbes en las que se pidió la dimisión del primer ministro. Esta protesta masiva en contra del Ejecutivo no tiene precedentes durante los 11 años de gobierno de Erdogan. Las manifestaciones no tienen líderes claros y surgieron de forma espontánea.
Bueno, recomendamos que hoy escuchen el programa de actualidad, porque tenemos una corresponsalía muy cercana y muy directa e inminente en la figura de la directora de la Federación de Comunidades Judías de España, Carolina Eisen, que se encuentra justamente en Estambul, porque ahí se está desarrollando el Congreso Herencia, que ha organizado, entre otros, el Centro Sefará de Israel en la capital de Estambul. ¿Qué es lo que pasa en Estambul? Pues algo que se ha desmadrado, ha salido de los planes, porque claro, si iban a protestar por unas zonas verdes del centro, eso a Erdogan ni le va ni le viene. Pero la cosa ha salido de madre, y de pronto, a diferencia de lo que hasta hace dos años perdón, se llamaba la primavera árabe, en la cual las masas se sublevaban buscando democracia y los que se salían con la suya eran los islamistas, que se hacían con el poder, y era algo que Erdogan era el primero en apoyar, lo hizo en Túnez, en Egipto e incluso en Siria, que todavía no ha conseguido que tenga efecto, y en Libia, por supuesto. Pues ahora a Erdogan le ha crecido el enano dentro. Y de una manera muy rara, porque el islamismo ya está gobernando en Turquía. Y entonces los que protestan son los que están en contra de estas medidas que cercenan la libertad, y los chicos que salen a protestar a las calles son gente que no llevan el velo islámico, que no van con chilabas y no van diciendo que hay que el enemigo de Turquía es Occidente, sino que justamente quieren que Turquía sea un país moderno, normal y europeo, como lo es geográficamente. Así que vamos a ver cómo se desarrolla, pero de todas maneras esto no es lo mismo de lo que había, no es como las primaveras árabes, esto es como una vuelta de tuerca distinta, porque ahora los que estaban en la calle son los que están gobernando y viceversa.
Y terminamos en Siria. El movimiento opositor en Siria se apoya en tres pilares. Dos organizaciones militares, el Ejército Sirio Libre, formado por desertores del Ejército Regular, y Jabhat al-Nusra, integrado por combatientes yihadistas, además de la Coalición Nacional de las Fuerzas Revolucionarias y de Oposición Sirias. Un organismo paraguas que intenta coordinar la acción política en el exterior. Esta organización acaba de clausurar en Estambul siete largos días de debate sin elegir al nuevo presidente, que deberá sustituir a Moaz al-Hatib, quien dimitió en marzo en protesta por la inacción de Occidente en la guerra siria. La escasez de suministros del Ejército Sirio Libre ha hecho que en las últimas semanas un creciente número de sus combatientes se haya integrado en las filas de Jabhat al-Nusra, cuyo núcleo duro lo forman excombatientes contra Estados Unidos en Irak y con conocimientos en la guerra de guerrillas. En abril, su líder, Mohamed al-Yawlani, juró fidelidad a Ayman al-Sarkawi de Al-Qaeda. Sobre el terreno han mostrado gran eficacia y se han ganado las simpatías de la población.
Pues esto es como una vuelta de tuerca nuevamente, porque fíjate que donde se han reunido las fuerzas de oposición siria es también en Estambul. Auspiciados, Erdogan acoge a las fuerzas de oposición política en Siria, pero nadie se quiere hacer cargo de esa oposición política, porque ahí hay una historia muy difícil de controlar, entre otras porque esto se hizo oficial en la guerra civil cuando hubo estas deserciones de algunos oficiales del ejército y formaron el Ejército Sirio Libre. Pero los que dominan la situación no es el Ejército Sirio Libre ni es la Coalición Nacional de Fuerzas Revolucionarias. Los que tienen la sartén por el mango y hacia donde van todos los combatientes ahora es al-Jabhat al-Nusra, que es un nombre nuevo, distinto, de la misma Jihad de siempre, y si quieres un nombre, un disfraz nuevo de Al-Qaeda. Nosotros hemos conocido últimamente lo que era Al-Qaeda en el Magreb, con estos secuestros, con la toma de posesión del norte de Mali, con la toma de esta mina de gas en Argelia. También hemos conocido en Yemen cómo tienen... Pues eso, ahora Al-Qaeda no solamente son estas células tipo 11M que actúan de forma independiente, eso ya sea, son franquicias totalmente independizadas, como pasaron en Boston, en Londres o en París, eso ya marcha solito, y lo que tiene Zarqawi a su disposición ahora son ejércitos, no milicias, no grupitos, no grupúsculos, no los llaméis de otra manera. Son ejércitos, son combatientes, tienen experiencia en el combate y se amparan en que ellos no van bajo una bandera, porque la única bandera que respetan es una verde que se llama Islam.
Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Mañana te volvemos a ver aquí en Comentario de las Noticias. Ahora la que viene es Raquel con el espacio cultural. Bueno, Raquel, bienvenida y culturízanos, por favor.
Hola, Jordi. Seguro que no hace falta, pero a lo mejor algún dato sobre esas propuestas que recorren la geografía española de interés judío sí que os puedo dar, ¿vale?
Hombre, claro. Cuéntame ya. Estoy impaciente. Quiero saber.
Pues mira, empezamos por orden cronológico, si quieres.
Venga.
Nos vamos a La Robla. Allí, del 4 al 12, se desarrolla... Bueno, La Robla está en León, como seguramente la mayoría de nuestros oyentes saben.
Empieza
y de allí
hoy.
Empieza hoy, del 4 al 12... se desarrolla un ciclo de cine israelí. Como parte de este ciclo del cine israelí y de La Robla, se proyectarán películas como La Deuda, hoy 4 de junio, Islas Perdidas, mañana, Las Estrellas de Shlomi, el 6 de junio, Aviva mi amor, un clásico, el 11 de junio, y no menos clásico, Beaufort, de Joseph Cedar, el día 12. Las proyecciones, y dime.
No, Raquel. La Deuda la han puesto ya en toda España.
Sí, sí.
La verdad, pero que bueno, ha gustado mucho en este país. Y el cine israelí está de moda. Y oye, que nos alegramos un montón.
Sí,
¿eh?
Son buenísimas todas.
Sí, sí, veo que La Deuda está triunfando. En el
la
país,
Deuda
¿eh?
Está triunfando. También Las Estrellas de Shlomi se ha visto mucho. Y Beaufort y Aviva mi amor, pues ya les decimos que son clásicos ya del cine israelí. Las funciones son a las 19 horas, a las 7 de la tarde, en la Casa de Cultura de esta localidad leonesa.
Venga, perfecto.
Esto así es León.
Es un buen, el cine es un, de israelí es una buena forma, no sé si coincidirás conmigo también, de romper estereotipos en torno a Israel.
Coincido absolutamente.
Hay muchos aquí en España y bueno, pues a ver si el cine le echa un cable también a la sociedad israelí.
Iba a despedir la agenda cultural con un adelanto, pero ya que hablamos de cine, Jordi, bueno, se acerca el Festival de Cinema Jueu de Barcelona, que es bueno, pues la referencia en cuanto a cine judío y cine israelí en España, así que se desarrollará, bueno, ya queda muy poquito, del 9 al 15, ya les hablaremos más extensamente, sí, y también hay una entrevista con su directora Daniela Rosenfeld para estos próximos días. En este caso, de la cultura se ha pasado, no la voy a entrevistar yo, la entrevista Jorge Rosenblum, nuestro director, y seguro que nos habla, como siempre, genial de este festival tan interesante. Bueno, te decía...
Sí.
Que de La Robla nos vamos a Ceuta, porque allí el día 5 se va a desarrollar un taller de escritura con Esther Bendaán y Espido Freire. No hace falta que presentemos a estas autores, a estas autoras, a nuestros lectores. A nuestros lectores, estoy fatal,
sí,
a nuestros
oyentes,
a nuestros oyentes. Bueno, la Consejería de Educación, Cultura y Mujer de esta ciudad, de la ciudad autónoma de Ceuta, con la colaboración de la Biblioteca Pública y la Fundación Convivencia, organiza, con motivo de la Feria del Libro 2013, un taller de escritura creativa este día, el 5 de junio, dirigido por Esther Bendaán e impartido por el director general del Centro Sefarat Israel, Miguel de Lucas, y la reconocida escritora Espido Freire. El título del taller es Vivir narrando es vivir doblemente. Es muy curioso porque se realizará en el Aula Magda de la Escuela de Negocios Las Murallas en horario de 17 a 19 horas, o sea, 2 horas, y las inscripciones son gratuitas. Pueden hacerse en la Biblioteca Pública de Ceuta. El número máximo de inscritos va a ser de 25 personas, que serán seleccionadas por la propia biblioteca con preferencia para los profesionales y titulados de la educación, la cultura y la psicología en riguroso orden de solicitud. Así que ya estamos viendo a nuestros oyentes,
solo 25.
Oyentes lectores de Ceuta, uh-huh, apuntándose en la biblioteca pública para tener acceso a este taller. Vivir narrando es vivir doblemente.
Sí, atentos todos los ceutís porque son solo 25 plazas, uh-huh, es muy poquito, ¿eh? Así que todos a la biblioteca.
Volvemos a la península.
Venga.
No a una biblioteca, sino a un ayuntamiento, el de Plasencia, que ha decidido poner en marcha un centro de interpretación de la cultura judía. Se quiere poner en marcha este centro de interpretación habilitando un local y dándole contenido para centralizar desde este espacio visitas guiadas por la Rúa Zapatería, que es la calle donde vivían los judíos de Plasencia. Y también darle más importancia a los recorridos en el cementerio judío de esta localidad, que ya está señalizado y hay algunas lápidas ya señalizadas también, pero bueno, quieren potenciar también esta presencia en el cementerio judío. Para ello acudirán el próximo 29 de junio a Ávila para participar en una asamblea de la red de juderías de la que Presencia ya forma parte y pedir el apoyo de la red para que, bueno, se potencie el pasado judío de Plasencia, dando contenido a este centro de interpretación que queremos poner en marcha y también que quieren poner en marcha en Plasencia y también lo que les comentábamos del propio cementerio que se conoce como el Berrocal. Quieren ir más allá de la campaña de desbroce y limpieza que se ejecutará en los próximos días y que, bueno, que se realizó también ya a finales de verano con motivo de la celebración del verano pasado, con motivo de la celebración de la Jornada de la Cultura Judía. Así que será probablemente en septiembre cuando se señalicen estas tumbas que están excavadas en roca y se llevarán a cabo visitas guiadas que culminarán en esta antigua necrópolis. Los terrenos ubicados en la zona del Berrocal, como les decimos, conservan restos de una veintena de enterramientos en roca que configuran lo que fue el antiguo cementerio judío de Plasencia, el Berrocal. Así que desde aquí nuestro apoyo y ánimo a los del ayuntamiento, a los responsables del ayuntamiento de Plasencia, de turismo en este caso, para que pongan en marcha este centro de interpretación de la cultura judía que sin duda atraerá a más visitantes, que es también lo que lo que desean desde este ayuntamiento.
Pues sí, hay un interés creciente en poner la deuda aquí en España, en crear los festivales de cine israelí. También veo un interés creciente en explotar la gastronomía sefardita, uh-huh, tradicional y, desempolvar, entre comillas, el legado judío de, uh-huh, muchas localidades. Eso es una muy buena noticia.
Muy buena.
También, todas lo son. Pero bueno, que los ayuntamientos valoren esos restos que quedan, sí, de la cultura sefardita es muy importante.
Sea por los motivos que sean, ¿no?
Sean por los motivos que sean, no importa.
Se unen todos los motivos por una buena acción.
En este caso, el fin justifica los medios. Solo en este caso, no en todos, ¿eh? No. Cuidado.
Jordi, y ahora vamos a terminar con fútbol. Porque
sí,
ya están
ya
en, claro, de la Eurocopa Sub-21 que se va a vivir en Israel. Uh-huh. Y bueno, ya está allí la Rojita. El equipo español que tiene que luchar para revalidar su título continental conquistado hace 2 años en Dinamarca, como seguramente recordarán todos ustedes. Bueno, pues ya han viajado hasta Tel Aviv y aunque el torneo empieza el miércoles, los españoles no debutarán hasta el jueves. Y es un partido complicado, Jordi, con la selección rusa, que es muy potente y además, bueno,
casi
contará...
Eso
te iba a decir, que está casi de local. Así que, pero bueno, seguro que con la admiración que sienten los israelíes por el fútbol español, seguro que también tendremos fans y hinchas que apoyarán a la Rojita. Después de la selección rusa nos enfrentaremos con Alemania. Ahí supongo que apoyarán más España en Israel, bueno, o estará dividida la cosa. El domingo 8 y Holanda el miércoles 12. Y bueno, decir que nuestra selección es la que ha contado con menos días de preparación para esta Eurocopa Sub-21, puesto que justo el domingo pasado finalizó la Liga, Liga Española. Así que van, bueno, bastante tocados algunos jugadores y con menos días de descanso que otras selecciones, que los rusos, por ejemplo, que los primeros que nos enfrentamos, pero seguro que hacemos un gran papel y bueno, y ojalá nos traigamos el título desde Israel, que sería una doble ilusión.
Pues sí, España un país de extremos. Antes íbamos a los mundiales y a las Eurocopas, que bueno, con ganar un partido nos dábamos por conformes.
Llegar a cuartos.
Y ahora vamos, ahora hay que ganar y si no ganamos es un fracaso.
Claro.
Pero bueno, hombre, vamos a ver hasta dónde llega España, bueno, y también hasta dónde llega Israel, que es muy interesante porque, por ejemplo, en España ya sabemos bueno, el potencial que tiene, lo hemos comprobado, pero Israel es creciente, ¿no? Los chavales cada vez juegan mejor al fútbol y bueno, siempre compartimos esa ilusión, ¿no? Porque España casi está clasificada para el Mundial de Brasil, pero yo creo que todos en Radio Sefarad compartimos un poquito la ilusión de ver a Israel en Brasil.
Por supuesto, ojalá, ¿te imaginas?
Eso ya sería un éxito para Israel, porque realmente no creo que luego pudiera pasar de la primera ronda, pero
oye, bueno, oye, ojalá, estar ahí estaría muy bien.
Bueno, pues nada, Raquel.
Estaremos nosotros mañana aquí, ¿no, Jordi?
Sí, nosotros desde luego que estaremos mañana aquí sin falta. Así que nada, gracias, Raquel.
Hasta mañana.
Y a todos ustedes, oyentes, mañana más noticias en Radio Sefarad. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Agresión a un político en Barcelona al grito de por Alá. Nuevo éxito en las pruebas en Israel del sistema antimisiles de largo alcance HEDS-3. Erdogan culpa de los disturbios a Twitter y a la oposición y condena de Netanyahu a los casos de racismo contra árabes israelíes. Estos son los titulares, luego vamos a desarrollar las noticias y Jorge las va a comentar. Hola, ¿qué tal, Jorge?
¿Qué tal, Jordi?
Luego vendrá Raquel con el espacio cultural, pero empezamos aquí en España. La Guardia Urbana de Barcelona ha detenido a una persona tras haber agredido, al parecer con una varilla metálica, el lunes al escolta del líder del Partido Popular de Barcelona y concejal Alberto Fernández Díaz, hermano del ministro del Interior, Jorge Fernández, gritando «¡Por Alá!». Los hechos tuvieron lugar en una calle del barrio gótico de la ciudad Condal y el escolta ha sufrido una herida leve en la cabeza por arma blanca cuando salió a apaciguar una reyerta en un local público. El hombre, señalado en el informe policial que están elaborando los Mossos de Escuadra, la policía autonómica catalana, como de apariencia árabe, se abalanzó contra el escolta profiriendo gritos de por Alá. Se investigan las razones de la agresión, dadas las invocaciones de carácter religioso que profirió.
Bueno, yo diría que dadas las invocaciones de carácter religioso, pues las razones están más que obvias. No hace falta razones para el terror. Y no hace falta provocaciones para el terror y no hace falta nada. Solamente estar en sintonía con ese estado mental del terrorismo. Bueno, pasó en Londres, pasó en París. Aquí no llegó a pasar nada, por suerte. Desde aquí deseamos al guardaespaldas una pronta recuperación. Pero que la gente sepa que esto ya está aquí, ya es la moda. Ya Al-Qaeda no es el problema, ya el problema es cualquiera que vaya por la calle.
Seguimos. El jefe del programa del escudo antimisiles de la Fuerza Aérea israelí, Aviram Hasson, anunció el éxito sin precedentes del interceptor de misiles HEDS-3. Según dijo, a pesar de la escalada de tensión en la frontera con Siria, el programa nuclear de Irán sigue siendo la mayor amenaza a la seguridad de Israel. La amenaza de los misiles balísticos aumenta cada día. Lo que sucede en Siria es lamentable, pero nosotros estamos preocupados principalmente por la amenaza nuclear. Por lo tanto, instamos al desarrollo del interceptor HEDS-3 lo antes posible porque queremos ver el día que la amenaza termine. Estas son declaraciones de este jefe de la Fuerza Aérea israelí. El HEDS es uno de los principales componentes del escudo de múltiples capas de la defensa antimisiles de Israel. Está siendo desarrollado como parte de un esfuerzo conjunto del Ministerio de Defensa y la Agencia de Defensa contra Misiles de Estados Unidos. Este interceptor de misiles se encuentra en un proceso de desarrollo avanzado que no solo le ha permitido superar las pruebas, sino incluso ampliar el alcance de intercepción.
Bueno, ampliar el alcance de intercepción quiere decir que el misil, el antimisil puede impactar o desviar la trayectoria del misil original, incluso antes de que llegue a territorio propio, o sea, más lejos del territorio propio, más cerca del origen. En este caso, si se supone como, digamos, que va a ser lanzado desde Irán, pues que estará la interceptación más cerca de Irán que de Israel. Todos estos programas de defensa pasiva o defensa activa, mejor dicho, son para mí la mejor idea que se ha tenido en muchas décadas, porque no es un escudo de agresión, sino es un escudo de defensa, pero es un escudo que funciona. No es hacer búnkers y bajar la cabeza y rezar, sino tratar de interceptar y desviar. Y en el caso de misiles con carga atómica, pues la cosa podría ser muy chunga si esto llega a pasar a una altura cercana a tierra. Así que esperemos que estos misiles sean un arma de disuasión lo suficientemente poderosa para que a nadie se le ocurra hacer ninguna tontería.
Antes de abandonar Turquía para comenzar una gira por Marruecos, Argelia y Túnez, el primer ministro turco, Recep Erdogan, acusó a sus oponentes laicos y a la red social Twitter de ser los culpables de las mentiras que están causando los disturbios que empezaron por la construcción de un centro comercial en el centro de Estambul y que ya se ha cobrado su primera víctima mortal, además de 1.700 detenidos en 67 ciudades. Pese a que el gobierno ha dado marcha atrás parcialmente en sus planes urbanísticos, el primer mandatario ha eludido toda responsabilidad y ha aprovechado para acusar a Twitter y a la oposición. Esa cosa que llaman redes sociales no es más que una fuente de problemas para la sociedad actual, dijo, antes de defender la legitimidad que le da el respaldo de las urnas.
Sí, bueno, nosotros podríamos parafrasear esto que he dicho, que esa cosa que llaman redes sociales no es más que una fuente de problemas para la sociedad actual, y decir que en realidad la libertad, los derechos humanos y todas esas cosas no son más que una fuente de problemas para la sociedad dirigida por alguien que se disfraza de demócrata, pero que en realidad lo que quiere es un control total sobre la sociedad. Y entre otras cosas, quiere adueñarse de su historia, porque aquí se habla como que todo empezó por un centro comercial. Pues la cosa no es tan así, porque ayer viendo imágenes de lo que es la Plaza Taksim, donde se quiere construir este centro comercial, resulta que en la Plaza Taksim está el monumento a Atatürk, que es el fundador de la Turquía moderna, que es lo que quieren desmantelar los islamistas. Quieren desmantelar esta Turquía moderna y volverla a tiempos medievales con la Sharia, con las leyes coránicas, con gente vestida con velos y con muchas cosas que muchos turcos no quieren volver a ver nunca más.
Terminamos. La última noticia nos lleva a Israel. Este país y su primer ministro se declaran indignados por las muestras de racismo de un parque de atracciones muy popular que recibía a los niños de las escuelas judías y a los de las escuelas árabes por separado. El parque se ha justificado diciendo que recibe a grupos escolares árabes e israelíes por separado para evitar tensiones y violencia, pero se ha comprometido a reevaluar su política. Esta discriminación se hizo patente cuando un profesor de una escuela secundaria árabe quiso comprar entradas por teléfono para una excursión estudiantil a mediados de junio, petición que le fue denegada, pero aceptada cuando volvió a telefonear y dio un nombre hebreo. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró: «Quiero condenar enérgicamente dos fenómenos que hemos presenciado recientemente, el racismo contra los árabes israelíes y los actos de vandalismo contra los palestinos sin ninguna provocación ni justificación. Rechazamos estos fenómenos y actuaremos de acuerdo con la ley y nuestras capacidades para aplicarla, con el fin de detener esto». Los ciudadanos árabes, que representan alrededor de un quinto de la población de Israel, a menudo se quejan de discriminación. Salvo raras excepciones, los niños judíos y árabes asisten a escuelas primarias y secundarias distintas en todo el país, a pesar de estar muy integrados en los institutos y las universidades.
Sí, Jordi, y es bueno que tengamos una noticia como esta, no por lo que significa, pero sí para demostrar que tanto Israel como, por ejemplo, una radio judía no está aquí para hablar solamente de cosas bonitas. Se puede criticar a Israel, y si Israel sufre un problema de racismo, Tenemos que ser nosotros los primeros en denunciarlo. En este caso se nos ha adelantado el propio primer ministro, porque a veces la voluntad del gobierno no es lo que pasa en la sociedad. Pero hay que atajar, hay que ser duro con estas cosas y hay que condenarlas. Y ha hecho bien Netanyahu uniendo incluso esto no solamente a los que atacan o discriminan, en este caso, a los árabes israelíes que están muy integrados en la sociedad, sino también a los que atacan a los palestinos cuando no responde eso a un ataque previo. O sea, es lógico que si hay un tiroteo, pues alguna de las partes también responda. Pero si no hay, los últimos tiempos han habido pequeños actos de vandalismo, pintadas en paredes, amenazas, etcétera, a pueblos palestinos, y esto tampoco es aceptable. De todas maneras, está bien recordar también que los ciudadanos árabes representan un quinto de la población de Israel. Hay 1.400.000 árabes. Y una vez se pregunta, cuando se habla de los colonos, siempre, que son el obstáculo para la paz, que son 350.000 personas, ¿nunca se menciona que hay también 1.400.000 árabes integrados en Israel? ¿Esos nunca han sido un obstáculo para la paz? Pues Israel trata de que no sean y no lo han sido hasta ahora y no lo serán si la actitud de los gobiernos de Israel sigue siendo como la que ha demostrado el primer ministro.
Bueno, Jorge, muchas gracias. Mañana no nos vemos. Nos veremos el viernes de nuevo con las noticias.
Bueno, mañana te damos un pequeño descanso.
Un pequeño descanso.
Para que enjuagar la voz y luego ya te recuperamos.
El viernes terminaremos la semana, pero bueno, ahora la que viene es Raquel con, como siempre, las noticias culturales. Muy buenas, Raquel, ¿cómo estás?
Muy bien, Jordi, muy contenta de estar aquí.
Hombre, contentos estamos nosotros y los oyentes, siempre te lo digo. Contentos de recibir de tu voz estas fantásticas noticias y esos eventos culturales que siempre son muy interesantes.
Empezamos con uno de esos a los que te refieres. Nos vamos a Davar. Nos quedan poquitos días para disfrutar de este Centro de Cultura y Documentación Judía.
Así que hay que disfrutarlo a lo grande.
Hay que disfrutarlo a lo grande. Bueno, y así lo haremos del 1 al 15 de junio, porque esta asociación cultural abre su cuarto encuentro anual de arte judío en Madrid, Davar Art, con una exposición y charla conferencia de arte a cambio, a cargo de Santiago Raikorovsky y Abel Raskin. La velada contará además con un cóctel de apertura y con el lanzamiento de la Asociación de Artistas Plásticos Judíos de España. Artistas como, por ejemplo, Luis Aguiló, Rina Granati, Anita Bensadón. Ya sabes, Anita, por ejemplo, hace esos cuadros con azúcar. Uh-huh. No podía ser de otra manera, siendo una gran repostera. Karen Blanco Cohen, Patricia Friedman, Darío Iodate y la colaboración de María Victoria López Paños, Alberto Israel, Santiago Raigorovsky, Abel Raskin, Claudia Tichman, otra conocida, buena conocida de Radio Sefarad, Adriana Zapisek y los participantes, los alumnos del taller de arte de Davar. La entrada es libre, pero tenemos que confirmar nuestra asistencia porque el aforo, como saben, es limitado. Así que desde aquí, enhorabuena y les damos la bienvenida a esta Asociación de Artistas Plásticos Judíos de España.
Qué bueno, me imagino, Raquel, que ya también estableceremos contacto con esa asociación.
Por supuestísimo.
¿No?
De alguna manera, a ver, que nos cuenten. Tienen un trazo errante, Jordi,
seguro.
Nunca mejor dicho.
Seguro que nos cuenten sus objetivos y sus proyectos.
Nos vamos ahora a Toledo.
A Toledo, muy bonito.
Otro enclave habitual en esta agenda cultural.
¿Cómo no lo va a ser, Raquel?
Por supuesto.
Tanto legado judío.
Bueno, Toledo. En este caso, el Museo Sefardí, en colaboración con la Real Fundación Toledo, continúa con su ciclo de conferencias arqueológicas. En esta ocasión, el arqueólogo Arturo Ruiz Taboada ofrecerá una ponencia basada en su último trabajo, La vida futura es para los devotos, la muerte en Toledo medieval, que tendrá lugar el martes 11 de junio a las 19 horas. A las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Real Fundación Toledo. La conferencia se centrará en los últimos hallazgos de la excavación realizada en el Cerro de la Horca, publicados en este trabajo del doctor Ruiz Taboada, que va sobre el descubrimiento de la posible ubicación del cementerio judío de Toledo en este Cerro de la Horca. Así que es muy interesante conocer estos detalles que nos ofrece de primera mano este arqueólogo, el profesor Arturo Ruiz Taboada. Ya saben, una conferencia patrocinada, organizada por el Museo Sefardí y la Real Fundación Toledo.
Bueno, qué bonito en Toledo.
Pues nada, dejamos Toledo y uh-huh. nos dirigimos a otro sitio.
Nos ponemos flamencos, Jordi.
Bueno.
Nos ponemos flamencos e israelíes.
Sí.
Y no vamos a hablar de esos israelíes.
No.
En este caso le mandamos un saludo desde aquí, sino sí. de Pablo Rosenberg y Antonio Carmona.
Ah, Antonio Carmona me suena mucho.
Te suena mucho.
No estaremos hablando de Ketama.
Por supuesto, el ex miembro del líder de Ketama.
Eran varios hermanos, ¿no?
Sí.
Creo que eran hermanos. Pero en este caso
eran
cantante.
Dos hermanos uh-huh. y un primo.
Y el primo.
José era el primo y Antonio y el hermano.
Yo no me acuerdo.
No me acuerdo,
cómo se llamaba.
Pero era un nombre también Juan, ¿no? Era
vamos,
muy.
Es el
nombre
más,
muy común.
El más famoso,
sí,
Antonio.
El más famoso
la cara
de los.
De Ketama.
Exacto. La cara y la voz, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, seguro que han disfrutado del flamenco fusión de Antonio Carmona, como decía Jordi, gracias a Ketama y sus propuestas musicales en solitario.
En solitario.
Pero ahora se presenta con Pablo Rosenberg y lo hace en Suma Flamenca, este festival de flamenco famosísimo, prestigiosísimo que se realiza en Madrid. La actuación del concierto de Rosenberg y Carmona será el 14 de octubre a las 8 de la tarde en los teatros del Canal, en la Sala Roja, Madrid.
El 14 de octubre.
El 14 de junio.
Ah, Raquel.
14 de junio.
14 de octubre.
Digo, ¿he dicho octubre?
Creo que sí, o soy yo que no te he entendido bien.
Lo mismo
ser,
he dicho octubre, ¿eh?
No,
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 14 de junio. Bueno,
14
apunten,
de junio.
14 de junio a las 8 de la tarde en los teatros del Canal. Uh-huh. Y por supuesto, aquí en Radio Sefarad, bueno, pues ya estamos sobre la pista para ver si podemos hablar con Rosenberg y con Antonio Carmona y que nos cuenten, que nos hablen de esta colaboración musical que ya se remonta en el tiempo. Además, Antonio Carmona se volvió a casar en Tel Aviv.
Uh-huh.
O sea que tiene muchas conexiones con Israel.
Debo deducir que Rosenberg toca la guitarra, ¿no?
Pues no lo sé, Jordi. Vaya. Me pones en un membrete, que diría el clásico. Me pones en un brete. Porque.
Ya lo sabremos. Puede que
bueno,
no, ¿eh? Puede
Antonio también toca, ¿no? Es claro. Tomatito.
Bueno.
Pero bueno, no es José Menese, pero también toca la guitarra. Bueno.
Venga, a ver si hablamos con ellos y nos lo explican.
Otro nombre propio, Jordi, Mor Carvassi.
Ajá, la cantante.
Sí, la cantante, la guapísima cantante, estará en concierto en el Festival Internacional de Música de Córdoba. Será el 18 de junio a las 22:30 en el Real Jardín Botánico de esta localidad andaluza. El concierto de Mor Carvassi siempre es muy visual, muy interesante y se lo recomendamos, como hacemos también con el de Lion Aguilat, que estará también en este Festival Internacional de Música de Córdoba, pero unos días después, el 20 de junio, también a las 10 de la noche, en el mismo sitio, en el Real Jardín Botánico de Córdoba. Un emplazamiento, un marco preciosísimo para la voz también preciosa de estas dos mujeres israelíes.
Un marco
incomparable. ¿No? Otro clásico.
Esas citas imprescindibles, esos marcos incomparables.
Para mí las citas imprescindibles me gusta.
Sí que sí, Raquel, sí es fantástico. Es tu estilo periodístico. No renunciemos nunca a nuestro estilo.
Bueno, Raquel, se puede mañana, mejorar, ¿no?
Se puede todo, se puede mejorar. Pero mañana, Raquel, no te veo. Mañana no estaré aquí uh-huh. con todos ustedes.
Te echaremos
porque,
de menos.
Bueno, estaré
cuestiones personales.
Sí, y luego ya el viernes vuelvo para terminar bien la semana.
Muy bien.
Con todos ustedes. Así que nada, Raquel, te veo el viernes.
Hasta entonces. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. Sindicatos en huelga se suman a las protestas en Turquía. Siria acusa a Israel de provocar incendios en los altos del Golán. El Departamento de Estado norteamericano publica una información secreta sobre instalaciones antimisiles de Israel. Israel sacará a concurso la construcción de su segundo aeropuerto internacional en Eilat. Nos acompaña en el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal?
Hoy no contamos con la voz de Jordi.
Con lo cual que... no dice eso de y luego Exacto. vendrá Raquel, pero ya está
Yo ya
Raquel.
Ya estoy aquí.
Ya está y Raquel luego... y luego vendrás, nos contarás las noticias culturales, eso sí.
Exacto. Si te parece, comenzamos. Comenzamos hablándoles de una huelga convocada por dos importantes federaciones sindicales y dos colegios profesionales que ha marcado la sexta jornada de las protestas en Turquía, después de que volvieron a registrarse duras cargas policiales en Ankara, Estambul, Tunceli y Hatay. cientos de miles de personas pararon su actividad para exigir al gobierno que respete a los manifestantes que exigen un cambio del estilo autoritario del primer ministro Recep Tayyip Erdogan. En una declaración conjunta, las agrupaciones que convocaron la huelga exigieron al gobierno garantizar la preservación del Parque Gezi en Estambul, origen de las protestas, al ser amenazado por una remodelación urbanística, además de poner fin al empleo de gas pimienta contra los manifestantes e investigar y cesar a los responsables de las acciones policiales más violentas. Asimismo, exigieron la liberación de los miles de detenidos y ofrecerles disculpas, además de levantar la prohibición de celebrar asambleas en plazas emblemáticas como la de Taksim en Estambul. Las protestas ya se han cobrado una segunda y una tercera víctima mortal, a pesar de las palabras conciliadoras del viceprimer ministro Beled Arint, que reemplaza a Erdogan de gira por varios países árabes.
Bueno, vamos a ver que si esto logra calmar los ánimos, que estaban bastante encendidos en Turquía, porque Erdogan dijo que pedía algo así como disculpas por los excesos, pero de los primeros días.
Solamente
de los primeros días. Mm. Los dos primeros días como que eran los verdaderos, las protestas verdaderas, pero ya que los que vinieron después, pues que ya no, que ya son unos
antisistemas.
Antisistema o lo que sea, y ya a ellos no les pide nada y va a reprimirles con dureza. Así que bueno, estamos siguiendo, no hora a hora, pero sí con atención lo que está sucediendo en Turquía, porque es una primavera diferente. Así como los turcos son musulmanes, pero no son árabes, uh-huh, también su primavera es diferente. No olvidemos que en Turquía ya gobierna un gobierno islamista, aunque moderado. Y entonces, en este caso, los que podrían ganar la calle serían islamistas, pero en todo caso mucho más extremistas. O los demócratas, que es lo que todo el mundo ha soñado con las primaveras árabes, pero que han salido perdiendo en todas y cada una de las ocasiones.
Esperemos que, como tú bien dices, en este caso sea diferente, ¿no? La primavera y el resultado de estas protestas. Continuamos. Siria denuncia que Israel ha provocado dos incendios en la localidad de Ain al-Tineb, ubicada en la ladera de la montaña al-Seij, en los altos del Golán. Dicho incendio habría obligado a la evacuación de los residentes. La agencia de noticias oficial siria señala que Israel es responsable de decenas de incendios cada año en los altos del Golán, como parte, dicen, de su política de agresión contra este territorio y contra su pueblo. El primer ministro sirio, Bael al-Habib, ha reiterado que el gobierno de Bashar al-Assad no abandonará ninguna parte del territorio, incluidos los altos del Golán, al tiempo que ha destacado el valor de los residentes ante las flagrantes prácticas israelíes. Justamente estos días se cumplen 46 años de la ocupación de los Altos del Golán, desde los cuales francotiradores sirios hostigaban diariamente durante años a los habitantes israelíes de las llanuras al pie de ese monte.
Bueno, aquí, como dice el refrán, si llueve es culpa del gobierno, y, o sea, todo es culpa de Israel. Si se incendian los bosques es culpa de Israel. Y bueno, cuando se incendian los bosques en los Altos de Golán, no es culpa de los árboles ni de que es un verano que están a 46 grados.
Son los israelíes.
Solamente, sí, siempre son los israelíes los que encienden y provocan todas estas cosas. Que aparte, fíjate, si están en la montaña, qué tontos que son los israelíes que hacen los incendios que después se les vienen encima, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esto es lo que Siria ya no sabe, cómo tirar balones fuera y cómo decir que el problema es de los demás y no de ellos. Y bueno, esto es una nueva vuelta de tuerca. En realidad he seleccionado esta noticia justamente por lo ridícula y por lo que tiene de lo que yo llamo Oriente Ficción. Esta lógica que solamente se entiende cuando uno pasa a cierto meridiano y entra en el mundo del pensamiento árabe.
Jorge, la próxima noticia también es un poco, de alguna manera, incendiaria, porque Ha habido sorpresa y consternación en las altas esferas del ejército israelí después de que el Pentágono revelara detalles secretos de una instalación militar que formará parte de su escudo antimisiles. El desliz tuvo lugar a través de la publicación del Departamento de Defensa norteamericano de información para las licitaciones de la construcción del escudo antimisiles, en las que participa el gobierno de Estados Unidos y que estará ubicada en Tel Shahar, en el centro del país. Entre las referencias que quedaron en evidencia en dicha información para inversores se encuentra la profundidad del complejo subterráneo de la base, el sistema de ventilación, numerosos planes de ingeniería y una lista de los materiales que se utilizarán durante la construcción. Además, en las más de 1,000 páginas publicadas se puede encontrar información sobre la última versión del sistema antimisiles equipado con misiles antibalísticos HEDS-3 del que hablábamos justamente ayer. Fuentes del ejército israelí declararon que si un enemigo de nuestro país quiere atacar esa base, la información publicada sería un manual de procedimiento. Toda esta situación no es solo preocupante, es impactante.
Sí, mira, es que...
Es increíble, ¿no?
Es increíble porque faltaba solamente que mandaran el teléfono de la novia por si alguien quiere salir con ella. Es inexplicable y nos pone los pelos un poco de punta porque esto... Es una información que como afecta a Israel y en Israel no se muerde en la lengua y dicen exactamente lo que pasa, pues la han dado a conocer. Pero yo me imagino que de estas todos los días deben tener en el Pentágono. Pero metidas de patas garrafales como publicar los mapas de una instalación que está en construcción, todavía no se ha acabado ni mucho menos, pero que es una instalación... secreta, aunque todo el mundo sabe que ahí va a haber una base antimisiles, pero no, a ver, ¿por dónde van las tuberías? ¿Por dónde se puede meter una granada? ¿De dónde sale el agua del grifo para envenenarla? Bueno, todo. Toda esta información, la verdad que ¿para qué necesitamos WikiLeaks si solamente tenemos que entrar en las páginas del Pentágono, en las oficiales?
Claro, y los terroristas que se dediquen a revisar la información que procede del Pentágono, ¿no?
Los terroristas no se habrán enterado de esto hasta ahora porque no se les ocurriría buscar en las propias páginas del Pentágono. Exacto. Esta información. Pero bueno, a ver, que como decimos, que tontos hay en todas las familias. Así que sabemos que no lo han hecho con ninguna mala intención, pero yo creo que la administración norteamericana tendría que tomar cuenta de que estas cosas les está pasando mucho. Hay muchos deslices, muchas cosas que salen afuera, es mucha, ¿cómo diría yo?, indisciplina informativa. Así que, bueno, esto creo que tendría que alertar de Obama para arriba, como quien dice, porque esto no es para tomárselo a broma.
Y terminamos con esta información, esta parte del informativo. Israel sacará a concurso próximamente la construcción de su segundo aeropuerto internacional, que estará situado en la ciudad turística de Eilat, en el sur del país y a orillas del Mar Rojo. El contrato, por valor de unos 333 millones de euros, será dado a conocer el próximo mes de julio y estará abierto a empresas internacionales. El grueso de los contratos para la construcción de la torre de control, la pista, la terminal y el resto de las instalaciones del aeropuerto se conocerán en enero. El ministro de Transportes, Israel Katz, afirmó que el proyecto, que se espera se complete en 2016, estará financiado con la venta de tierras del antiguo aeropuerto de Eilat, de tamaño reducido y casi prácticamente dentro de la ciudad balneario. De momento no se ha informado de las posibles empresas que podrían participar en la puja.
Bueno, espero que, dado que no se ha publicado, que entre esas empresas, yo cruzo los dedos para que esté alguna empresa española. No, AENA gestiona aeropuertos.
Pero no los construye.
Uh-huh. No, pero tenemos suficientes constructoras internacionales que han hecho obras de ingeniería mucho mayores que un aeropuerto internacional que no es de los más grandes, porque lo que quieren hacer es como hoy en día hay en tantas ciudades estos aeropuertos secundarios que son internacionales, que son directamente para el turista, que no tenga que pasar por Lod y luego venirse en tren o en coche 2-3 horas por un desierto muy caluroso, por cierto. Y si aterriza directamente en Eilat, pues que le dé ya el sofocón in situ, ¿no?
Cuando dices Lod, ¿quieres decir Ben Gurión?
El aeropuerto Ben Gurión, sí, que está en Lod, en la ciudad de Lod. Sí, sí. Pero que digo que ya llegue a Eilat y que ya le dé los 50 grados ahí a orilla del Mar Rojo y que salgan del hotel, o sea, del avión directamente, salten al mar.
Que vayan en bikini, ya, vayan en traje de baño.
En estos vuelos tan baratos que no puedes llevar equipaje, pues que vayan directamente con el bikini puesto y que salten. Bueno, es una noticia también que un país tan chiquitito en dimensiones va a tener un segundo aeropuerto internacional. Esto también va a situar a Israel en un punto más importante en el tema turístico. Porque aparte Eilat es una manera de estar en Israel sin enterarse que pasas por Israel, porque está tan lejos del resto y separado por un desierto tan desértico que nadie casi prácticamente lo atraviesa, que es un sitio privilegiado y con el Mar Rojo, que es el mejor sitio para bucear del mundo.
Uh-huh. Así que muy buena noticia. También es muy buena la primera con la que empezamos las noticias culturales, Jorge.
Sí, ¿cuál es? Pero espera, que siempre tenemos que poner una musiquita, ¿no?
Ah, vale. Unos segundos de música y ahora les hablamos de esa noticia que seguro que todos ustedes conocen.
¿Y cuál es esa noticia? Yo me la imagino.
Te la imaginas, ¿no?
Empieza con AMM.
Antonio Muñoz Molina es el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2013. Es una buenísima noticia.
Aquí que pena que no trajimos aquí una pandereta.
Pero estamos aplaudiendo mentalmente y nos alegramos muchísimo.
Nos alegramos mucho que en esta ocasión a Muñoz Molina no lo boicoteen sus amigos escritores, como cuando tuvo que recibir el premio Jerusalén, uh-huh, a pesar de que vaya a recibirlo a Oviedo, que es la patria del nacionalismo español.
Claro, de Pelayo.
De Pelayo, sí. Y de
es la españolista.
Es el islamismo, el anti-islamismo español nació. Exacto. Ahí. Pues alguien tendría que protestar. No, nosotros no vamos a protestar. Estamos encantados que el autor de la novela Sefarad, El jinete polaco y tantas cosas, pues reciba un premio, porque aparte escribe muy bien este,
sí,
chico.
Bueno, esperamos poder entrevistarle en Radio Sefarad, lo estamos intentando. Estamos
va a
en
ser
ello.
Más difícil que la otra vez, ¿eh?
Va a ser un poquito más difícil.
Porque la otra vez por el premio Jerusalén nadie, sí, la quería entrevistar.
Bueno, sí,
la
entrevistó muchísima gente. Pero nosotros fuimos de los primeros. Sí. Pueden recuperar esa entrevista, por cierto, en la que Muñoz Molina nos habla de su literatura, esa que ha sido premiada por la hondura y brillantez con las que narra fragmentos relevantes de la historia de nuestro país, episodios cruciales del mundo contemporáneo y aspectos significativos de su experiencia personal. Ya saben que este Premio Príncipe de Asturias de las Letras se concede a aquellos cuya creación literaria represente una contribución relevante a la literatura universal.
Y yo creo que se lo dan a la gente, por ejemplo, escritores que viven en Nueva York, para que vengan más a visitar a la familia también.
También puede ser. Bueno, es el desde 1998, Jorge, ganaba un español este galardón. Con Francisco Ayala. El año pasado también tuvimos un alegrón porque se lo concedieron a Philip Roth. Y bueno, Muñoz Molina no es judío, pero hay muchas maneras de ser judío. Así que Muñoz Molina es muy filosemita. Esto se refleja en sus obras y en su discurso. También es amigo de Israel y desde aquí pues nos alegramos
mucho. Yo diría que más que filosemita es filointeligente. ¿Qué quiere también decir? Que sabe...
¿Dónde está la verdad?
¿Dónde está la lógica? ¿Dónde está la lógica? Y que no hay ninguna razón en el mundo para odiar a los judíos.
Mira, además, hablando de odios, no sabemos si los otros candidatos odiarán ahora mismo a Muñoz Molina, pero eran muy fuertes, eran Murakami y Luis Goytisolo, entre, uh-huh, otros, o sea que ha ganado a grandes nombres de la literatura. Bueno, pues con esta alegría pasamos a hablar de otro jienense, porque Muñoz Molina, uh-huh, nació en Jaén, como todos nuestros oyentes saben, y allí se ha celebrado una jornada que recuperaba la figura del judío jienense Hasdai Ibn Saprut.
El primer gran judío de España, se puede decir.
Exacto, y quizá uno de los más desconocidos, Jorge.
Bueno, desconocido, desgraciamente, por los españoles.
Sí, exacto.
Los judíos sí que sabemos quién es Hasdai Ibn Saprut, porque era el primer judío influyente que hubo en la historia de España, porque realmente se convirtió en una figura esencial de la política, casi un cortesano, en la época, por supuesto, en que llegaron los musulmanes, ¿no?
Uh-huh. Exacto. Y hablamos de él, pero también queremos hablar, que nos sirva de percha, para hablar de la situación de la judería de Jaén, que en determinados lugares está viéndose afectada o puesta en peligro. Se va a construir un instituto y en las excavaciones para construir este instituto se han hallado restos de la antigua judería de Jaén, que si no se actúa con rapidez, bueno, pues van a desaparecer, lo que sería una pena no solo para los judíos, sino para todos los habitantes de Jaén, de España y del mundo.
Pero vamos a ver si está... Primero, hay tantos arquitectos en paro que seguramente a alguno se le ocurrirá una manera de poder construir incluso encima de las ruinas. Se puede hacer, yo me recuerdo en Valencia que hay un museo que está hecho encima de unas ruinas, tiene el suelo un vidrio y tú puedes ver la parte histórica abajo y nadie la toca, y encima está el edificio. Así que, ¿por qué no se puede hacer eso en Jaén?
Hay soluciones arquitectónicas, seguro, y eso es lo que están intentando desde la Asociación Sociocultural Juventa, que ha levantado la liebre informativa, digamos, de este posible descalabro arqueológico, y a los que vamos a entrevistar próximamente en Radio Sefarad. Así que estén atentos a esa entrevista con Rafael Cámara, en la que nos habla de este problema en la judería de Jaén.
Seguimos con Jaén, aceituneros altivos.
Ya nos vamos de Jaén para hablarles de... No sé si son altivos los hebraístas españoles, ¿qué te parece? Son muy estudiosos
y lo tienen difícil.
Muy difícil. La verdad es que son admirables porque bueno, no todo el mundo quiere dedicarse a estas alturas a algo que no tenga que ver con la computación y la nanotecnología, ¿no? Bueno, pues ellos han elegido estudiar hebreo y los estudios relacionados con esta lengua y con los judíos, y celebran en estos días, hoy 6 y mañana 7, el simposio de la Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos. Esta asociación celebrará, como les decimos, su undécimo simposio y asamblea general estos días, hoy y mañana, en el Centro Sefarad Israel. La asociación aglutina tanto a expertos como a estudiantes y público interesado en la cultura hebrea y judía. Sus miembros,
como los que escuchan este programa.
Por supuesto. Sus miembros provienen de universidades y otros centros de conocimientos como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Este simposio se puede seguir por el público en general. Todos estamos invitados a asistir a las sesiones. Pues comienzan por la mañana y se desarrollan durante todo el día.
Bueno, pero que entren en la página.
Más información.
En la página del Centro Sefarad de Israel. Exacto. Que ahí tendrán más información exactamente sobre la obra. Lo que sí sabemos dónde es, ¿no?
En el Palacio de Cañete, en la calle Mayor 69, la madrileña calle Mayor 69.
Que, por cierto, tú sabes que el Palacio de Cañete ese...
Había un fantasma
que había asesinado no sé a quién, ¿no?
A un judío.
No sé si un judío, pero era, parece que se hacían tours de...
¿En serio?
Sí, turísticos de la España, del Madrid de negro, al Palacio, y justamente a los bajos del Palacio de Cañete, que es donde se hacen las actividades. Así que bueno, nosotros le aseguramos que no son ninguno fantasmas estos expertos en hebraístas.
No. Y que todo lo que digan les va a interesar muchísimo. Bueno, alguien habló y habló mal y se arrepiente. Y este alguien es John Galiano.
Ah, ahora se arrepiente. ¿Cuánto tiempo ha pasado?
Bueno, se arrepiente en prensa. Es la primera entrevista
que se arrepiente.
Es la primera entrevista que concede después de, digamos, de su etapa de desaparición del mundo, su etapa de rehabilitación. Ha sido para
incluido su disfraz de judío ortodoxo, postmoderno.
Sí, incluido eso. Se lo ha concedido a Vanity Fair y allí asegura sobre sus insultos antisemitas: es lo peor que he dicho en mi vida. Continúa vetado en Israel, por ejemplo, y mantiene una batalla legal con Dior por despido improcedente, en su opinión.
Tú sabes que la chica que iba a participar en Eurovisión, que luego fue descartada en las semifinales, pues le habían ofrecido llevar un traje de Galiano y al final la televisión israelí, que es la que selecciona, dijo que de Galiano nada. Así que ahora vamos a ver si se arrepiente. A ver, yo lo que entiendo que la gente tenga derecho a arrepentirse, en eso estamos todos de acuerdo. El tema es si es un arrepentimiento sincero o es para volver a trabajar y montar la semana próxima.
Bueno, de alguna manera ya volvió al mercado cuando Kate Moss levantó el teléfono y le pidió que fuera el diseñador de su traje de novia, que eso le trajo de vuelta al mundo de la moda. Pero en esta entrevista Galiano asegura que no es ni racista ni antisemita, y vincula lo sucedido con sus adicciones al alcohol y las pastillas. Ahora me doy cuenta de que estaba tan... ¿Hay pitido en Radio Sefarad para las palabrotas?
¿Para cuál colgado?
Una palabrota fuerte. Sí. Estaba, imagínense el pitido, enojado y tan descontento conmigo mismo que dije lo más malévolo que se me ocurrió.
Sí, bueno, entonces
se ha disculpado.
Se ha disculpado y ha acabado con todos esos vicios también.
Eso dice, que está rehabilitado.
Ya, bueno, pues nada, sí, hombre, bueno. Aquí todo el mundo cometemos errores.
Ah,
el
perdona.
Tema es si el arrepentimiento es verdadero o...
Bueno, dice que ha leído libros sobre el holocausto y ha mantenido encuentros
y
con líderes judíos.
Sus mejores amigos son judíos, vale.
Así que
vamos mal, John.
Vamos mal, muy, muy mal, John, pero bueno, oye... Esperemos que esto le haya servido de lección.
Y que también le sirva a otros bebedores empedernidos, que tampoco hay por qué desearles portarse tan mal con la gente como le pasó a John Galliano.
Volvemos mañana y volvemos ya con la voz de Jordi.
Volvemos así reforzados, que... seremos tres, seremos millones, como dijo Perón.
Hasta mañana.
Muchas gracias.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Rebeldes sirios toman el paso fronterizo con Israel. Irán castiga económicamente a Hamas por su apoyo a los rebeldes en Siria. Conferencia de la ONU sobre el conflicto Israel-Palestina en Beijing el 18 y 19 de junio. La mayoría de judíos israelíes rechazan la cesión de cualquier parte de Jerusalén a un futuro Estado palestino. Estas son las noticias que vamos a tratar hoy y las va a comentar como siempre Jorge. Hola Jorge.
¿Qué tal Jordi?
Y luego también como siempre vendrá Raquel con el espacio cultural, pero empezamos en Siria. Apenas 24 horas después de que el gobierno sirio anunciara su triunfo en la ciudad de Qusair, cerca de la frontera con Líbano, los rebeldes acaban de tomar el cruce de Quneitra, único paso fronterizo entre Israel y Siria. Fuentes israelíes informaron que en la antigua Quneitra, la única ciudad ubicada cerca de la frontera con Israel, se están produciendo violentos combates entre las fuerzas del régimen y las de los rebeldes. En el marco de dichos combates, un inspector de la ONU resultó herido por un proyectil de mortero que cayó en un campamento de la Organización Internacional en la zona del Golán. Fuentes de las fuerzas rebeldes informaron a la prensa internacional que efectivamente se han apoderado del paso de Quneitra y que han provocado una gran cantidad de bajas en las filas del ejército de Assad e incluso lograron destruir 4 tanques. El ejército israelí indicó a los agricultores de la zona que no deben acercarse a la frontera hasta nuevo aviso. Por otra parte, los medios del Líbano informan que en las primeras horas de hoy estallaron al menos 12 cohetes en la ciudad de Baalbek, bastión del grupo terrorista chiita libanés Hezbollah. Según la prensa local, se trata de ataques llevados a cabo por rebeldes sirios en respuesta a la participación de Hezbollah en la guerra civil siria y su apoyo a Assad.
Bueno, en todas las guerras es difícil saber qué es lo que pasa, pero en la de Siria especialmente, porque como es una guerra civil, justamente por eso ahí prácticamente no existe la prensa, ni de un lado ni de otro, solamente existe... los incrustados en el ejército sirio que tienen que hablar de lo que pasa para el gobierno sirio y están los incrustados, entre comillas, en los grupos yihadistas que hablan para los grupos yihadistas. Pero cuál es la verdad es muy difícil. Lo que sí, hay desarrollos, avances, pero cada uno de estos avances lleva a otro retroceso en otra parte. O sea, fue muy sonado hace unos días la toma o la recuperación, mejor, de la ciudad de Qusair por las fuerzas del ejército oficial de Siria, el ejército de Al-Assad. Pero ya vemos que de pronto los rebeldes se hacen fuertes justamente en una zona que tiene un valor más bien no tan importante igual para el dominar Siria, pero sí para dominar las relaciones internacionales como es el paso fronterizo de Quneitra con Israel. ¿Qué es lo que va a pasar allí? No se sabe. De todas maneras, los rebeldes y los yihadistas hace tiempo que estaban en la zona del Golán. Lo que pasa que también en esta zona del Golán hacía prácticamente 48 horas que el jefe de la milicia de Hezbollah, que son libaneses, pero que apoyan al gobierno oficial de Siria, decía que ellos estaban dispuestos a luchar para recuperar los altos de Golán, como si fuera, aprovechando que el Pisuerga va a pasar por Valladolid, pues van a liberar los territorios que Israel conquistó hace justamente 46 años, porque en estos días pues estamos 46 años después de la Guerra de los Seis Días. Tuvo lugar justamente esta semana. Así que todo se mezcla, todo se confunde, y la verdad que va a ser muy difícil saber qué es lo que pasa hasta que alguno de los dos termine derrotado. Y cada vez parece más difícil que alguno de los lados acabe en esa situación.
Y seguimos hablando de partes implicadas en este conflicto en Siria, y hablamos del gobierno de Irán, que redujo significativamente su apoyo financiero a Hamas a causa del apoyo que esta organización terrorista palestina, que gobierna la Franja de Gaza, otorga a los grupos de oposición de Siria. El dirigente de Hamas, Ahmed Youssef, aseguró que Irán nunca amenazó con retirar completamente su apoyo a la organización, pero sí redujo considerablemente los fondos debido a su actitud respecto al conflicto interno sirio, aunque confirmó que las oficinas de Hamas en Irán y Líbano siguen abiertas, y negó que Teherán y la organización terrorista libanesa Hezbollah amenazaron con expulsar a Hamas de sus respectivos países si no cambia sus posiciones respecto a Siria. Después de muchos años de estar alineado con Siria, durante los cuales Damasco llegó a ser una de sus bases, el líder de Hamas, Khaled Meshaal, trasladó su residencia a Doha en 2012, endureció sus relaciones con el gobierno de Bashar al-Assad y se declaró abiertamente a favor de la revuelta contra el régimen sirio.
Bueno, esto seguimos con un capítulo más de lo que hace tiempo llamamos Oriente Ficción. Una situación que no va con la lógica del 2 más 2 son 4, sino todo lo contrario, que no se sabe tampoco qué es. Hay alguna lógica en que, por ejemplo, no coincida perfectamente Hezbollah con Hamas e Irán con Hamas, porque tanto Hezbollah como Irán son chiitas. En cambio, Hamas es suní. Entonces, digamos que en el plano religioso no coinciden, pero sin embargo coincidían en el plano estratégico militar, tanto Irán como Hezbollah, como el gobierno de Siria, que tampoco no es ni siquiera es suní, pero es laico, y el grupo Hamas. ¿Qué pasó? Es muy difícil de entender para que Hamas hoy en día esté en contra de no solamente de Bashar al-Assad, sino también, de alguna manera, eso lo posiciona en contra de Irán y de Hezbollah, que son sus aliados naturales, y lo alinea con los rebeldes sirios, que son los de Jihad, que son sus enemigos en la Franja de Gaza. Así que, Jordi, aquí no hay quien entienda nada, pero no es por falta de información, ¿eh? O sea, no es porque no sepamos a qué se dedica cada uno. Es que ellos mismos creo que tampoco saben por qué les tocó estar de un lado o del otro, o a qué responden sus impulsos.
Y hablamos ahora del conflicto israelo-palestino y nos vamos a China, porque el gobierno chino anunció hoy que los próximos 18 y 19 de junio hospedará en Beijing una conferencia internacional de la ONU sobre el conflicto palestino, con el objetivo de promover la solución de dos estados en la zona. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino señaló que asistirán a la conferencia representantes de los países relevantes de la ONU y académicos, si bien no especificó el rango político ni quiénes acudirán por la parte israelí o la palestina. Últimamente, China ha intensificado su papel de mediador en el conflicto, en especial durante la visita el pasado mes al país asiático del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y del presidente de la Autoridad Nacional Palestina Mahmoud Abbas, que llegaron a China la misma semana, aunque no llegaron a coincidir en la capital. Beijing, tradicionalmente un gran aliado palestino, ha estrechado en los últimos años también sus relaciones con Israel e intercambió posturas con el primer ministro israelí acerca de asuntos como la crisis nuclear iraní o el conflicto en Siria.
Sí, y como siguiendo con la noticia anterior, si era más poco, parió la abuela, porque ahora no se sabe muy bien a qué juega China. O sea, hasta hace unos años, pues te podías decir, bueno, China está alineada en la misma posición, por ejemplo, que Rusia, apoyando a los países árabes, etcétera. Hoy en día, después de todos estos cambios, pues es muy difícil saberlo. Y también muy difícil entender que una conferencia internacional de Naciones Unidas se convoque, primero, con tan poco tiempo, sin que ninguna de las dos partes más importantes haya dicho si va y a quién manda. O sea, vamos a ver, esto igual, como esto es, estamos hablando de Medio Oriente, igual esta es la gran solución, hacer las cosas sin prepararlas mucho. Pero bueno, se está hablando de hacerlo en una semana en China. No se sabe muy bien quiénes son los que van a venir. Yo te hubiera dicho hace 2 años que de Israel seguramente no va a ir nadie, pero estuvo Netanyahu el mes pasado, con lo cual seguramente hablaron de esto y Netanyahu va a mandar a gente importante del gobierno. Y también estuvo Abbas, y aunque estuvieron los dos, coincidieron al mismo día en la misma ciudad, no se vieron allí porque se ve que Beijing es una ciudad muy grande y uno no se ve cuando coincide con otro. Pues nada, yo creo que después de 65 años de conflicto armado, cualquier solución, por más china e ininteligible que sea, será bienvenida. Lo que están buscando las partes es una visión diferente, fresca y novedosa. A ver si a alguien se le ocurre allí en el Oriente Lejano una forma de sentarse a la mesa que predisponga a la gente de otra manera.
Y terminamos en Israel. Según un sondeo publicado por el diario Jerusalem Post, el 74% de los judíos israelíes rechazan la idea de que cualquier parte de Jerusalén pueda convertirse en la capital de un futuro Estado palestino. La encuesta determina que solo el 15% apoyaría un plan de división de la ciudad por el cual Israel renunciaría a la soberanía de algunas zonas de Jerusalén Oriental, donde se establecería la capital de Palestina. Entre los encuestados, un 67% aboga por una solución de dos estados, de los cuales un 8% querría que dicha solución se basase en las fronteras anteriores a la Guerra de los Seis Días, de la que en estos días se cumplen 46 años. Según el sondeo, el 54% acepta la posición oficial del gobierno israelí con respecto al conflicto con los palestinos, basada en una solución de dos estados, con Jerusalén unida bajo su soberanía y mantener los principales bloques de asentamientos en Cisjordania, que incluyen a Maale Adumim, Ariel y Gush Etzion. Estos datos relevantes, vamos a dar otros datos relevantes. Un 83% de los israelíes laicos y un 28% de los religiosos apoyan una solución de dos estados, mientras que el 72% de los religiosos y el 17% de los laicos se oponen a esa medida.
Bueno, ya vemos que el dato sobre laicos y religiosos no es caprichoso, sino que son diametralmente opuestos, ¿no? O sea, unos están a favor de la solución de dos estados, la mayoritariamente la posición de los laicos, mientras que los otros no están dispuestos a que haya ningún tipo de cesión, sino que haya un solo estado y que aguantar el chaparrón no sé cuántos años más de todas las guerras que puedan caer. De todas maneras, de lo que se está hablando de Jerusalén. Jerusalén, ya sabes que hubo un acuerdo que casi se firmó en el año 2000 en Taba, en el cual estaba Ehud Barak y todavía estaba Arafat, y se hablaba de sesiones mucho más de lo que la imaginación sería capaz de llevar a cabo. Aunque no se llegó a firmar, como dijimos, tampoco sabemos si qué hubiera pasado con los desalojos de asentamientos, con las cesiones de barrios, etcétera, pero se habló de que una parte de Jerusalén iba a cederse al futuro Estado palestino para que en ella estableciera su capital. Jerusalén para los árabes se llama Al-Quds, y una de las condiciones era que, bueno, uno lo llamara Jerusalén y otro lo llamara Al-Quds, para, aunque sea la misma ciudad, pero cada uno tenía otra capital. Hoy en día, eso que hace 15 años se vislumbró, se ofertó, pues hoy en día la mayoría aplastante de la población israelí lo rechazaría. Porque ya las experiencias con estas divisiones y cesiones parciales, pues en el medio de todo esto ha habido, por ejemplo, la retirada unilateral de Gaza, que aunque no tenga nada que ver con Jerusalén, ha sido una experiencia que no ha salido nada bien. Entonces, la población israelí no ve con buenos ojos estos regalitos por las buenas, para demostrar buena voluntad, si a cambio no hay unas cesiones importantes en temas de seguridad.
Bueno, Jorge, pues aquí terminamos la semana. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Yo te vuelvo a ver, nos volvemos a ver el martes. Vosotros seguís con vuestras noticias de los lunes y ahora con la Agenda Cultural, ¿no?
Así es, ya nos vemos el martes, Jorge. Pues nada, Raquel, ahora ya está aquí con su Agenda Cultural. Bueno, Raquel, tienes
Hola,
sueño,
Jordi.
Pero ya es viernes.
De sueño, ya es por fin es viernes.
O sea que no te preocupes que este fin de semana vas a descansar o no, porque a lo mejor hay muchas actividades a las que quieres ir.
Exactamente, claro. Exactamente. Este fin de semana y en los próximos días. Y vamos a empezar hablando de una que ya les habíamos comentado a nuestros oyentes. Ya saben que Abima, la Compañía Nacional de Teatro de Israel, será la encargada de inaugurar el Festival Clásicos en Alcalá, representando el Mercader de Venecia. Lo que no les habíamos dicho es que en esta representación, que será realizada en hebreo con subtítulos en español, a esta representación acudirán autoridades de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, el embajador de Israel Alon Bar y personalidades del mundo de la cultura. Será, se lo recordamos, en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares. El miércoles será la función inaugural a las 8 de la tarde y al día siguiente se llevará a cabo la última representación el jueves 13 de junio a las 8 de la tarde. Les recomendamos este Mercader de Venecia a cargo de Abima, esta Compañía Nacional de Teatro de Israel, de la que vamos a hablar más extensamente en las noticias de los lunes, Jordi.
Pues nada.
Porque tiene una historia muy, muy interesante.
Como tenemos tiempo, el lunes hablamos más de ello. Uh-huh. Muy bien, Alcalá de Henares. ¿Y ahora? ¿A dónde
pues
nos
ahora
vamos?
Seguimos hablando de teatro, uh-huh, y seguimos hablando de una obra también muy importante de la que ya hemos tenido noticia y entrevista y encuentro aquí en Radio Sefarad, que es La lengua en pedazos, de Juan Mayorga. Tuvimos la suerte de entrevistar al autor y director, porque en este caso también dirige la obra, de esta La lengua en pedazos, que nos habla del enfrentamiento entre Teresa de Ávila, Teresa de Jesús, y un inquisidor. Se realiza en la cocina porque, como la santa decía, allí entre pucheros anda Dios. Está basada esta obra en el libro de la vida de Teresa de Jesús y todas las reflexiones y comentarios, bueno, pues si recuperan la entrevista con Juan Mayorga, una bellísima entrevista, pues allí pueden encontrar más datos sobre esta obra que vuelve a Madrid, Jordi. Por eso hablamos de ella hoy en la Agenda Cultural, porque va a estar desde el 13 de junio al 30. O sea que los que no pudieron verla en la primera temporada de representación, bueno, pues van a tener la oportunidad de recuperar esta obra protagonizada por dos magníficos actores y sobre todo ella, que es Clara Sanchís, que hace el papel de Teresa. Y bueno, lo que les decíamos, recomendarles tanto la obra como la entrevista con Juan Mayorga que nos regaló hace ya algunos meses aquí en Radio Sefarad.
¿Del 15 al 30? ¿Dónde, Raquel?
Del 13 al 30 en el Teatro Fernán Gómez
en
de
el
Madrid,
Teatro
que no lo había dicho Jordi. Es que es el mismo teatro que la otra vez, pero claro. Y atención, porque el encuentro con el público se realiza el jueves 20 de junio. Justo el día que entrevistamos a Juan Mayorga tenía ese encuentro con el público, que por lo visto es muy emocionante, es un intercambio muy, muy interesante. Así que si quieren asistir a este encuentro tendrán que esperar al jueves 20. Y si no, el día 13 ya vuelve a representarse esta La lengua en pedazos.
Bueno, pues nada, recuerden buscar en nuestro buscador, pongan simplemente Juan Mayorga y ahí encontrarán la fantástica entrevista que le hizo Raquel. Además, Juan estuvo aquí en el estudio, o sea que, bueno, fue fantástico. Y
las entrevistas son buenas y el entrevistador es interesante.
Bueno,
y en
qué
este caso,
eres,
no,
Raquel.
Es verdad. Y en este caso es muy, muy interesante y muy agradable hablar con Juan Mayorga.
Sí, además, yo creo que de los autores teatrales ahora mismo es de los más activos,
es la
de los
referencia.
Más creativos, es la referencia.
Es el mejor.
Por
sí.
Eso. Ya está, no hay más que decir, es el mejor. Así
pues tenemos a Mamet, del que hablamos hoy, en el telón y la estrella, y luego está Juan Mayorga,
pero
de los nuestros.
No es español.
No.
Quiero decir,
¿pero es judío?
Claro, claro, claro. Bueno, ¿me vas a hablar de Mamet ahora?
No, te voy a hablar de La Rojita.
Ah, La Rojita, la selección española de fútbol, la pequeña.
La pequeña,
que
bueno.
Está en Israel.
Sí, está en Israel y cuando estamos grabando este informativo no sabemos cómo le irá con Rusia. Pero esperemos tener buenas noticias y bueno, que ganen a este equipo que como tú decías el otro día, juega casi en local. Pero sí. No sé, Jordi, porque como te habrá comentado Salemergui, la selección sub-21 está causando furor en Israel. Son muchos los aficionados que se han acercado al hotel de concentración en Herzliya, que es donde están nuestros jugadores, también al entrenamiento. Y bueno, hay, como les decimos, una gran expectación porque, como comenta una periodista deportiva israelí, cuyas declaraciones recoge el propio Salemergui en un artículo que reproducimos ahora, bueno, pues dice, en los últimos años el fútbol de España es el más seguido en Israel. Cada semana se retransmiten en directo varios partidos de la Liga. En los entrenamientos de Inglaterra e Italia también llegan estos días muchos aficionados, pero con España es otra cosa. Así que nos alegramos muchísimo, claro, de este interés por la Rojita, que ha llamado la atención también de los jugadores, que bueno, que están muy contentos de que haya tanta expectación y cariño.
Sí, es que es normal, Raquel, después de haber ganado la Eurocopa, luego el Mundial, luego la Eurocopa, quiero decir los mayores, pero claro, los pequeños también llevan, aparte que bueno, podemos contar entre otros con el portero titular del Manchester United, que es David De Gea, y luego bueno, algunos futbolistas del Barcelona que también juegan de vez en cuando en el primer equipo, y sí, desde luego son todos llamativos.
De Gea, por lo visto, es la estrella en Israel, es el que más...
¿Quién?
Egea,
David Egea, el portero, era del Atlético de Madrid.
Sí.
Sí, y luego tenemos a Thiago Alcántara también del Barcelona, un tipo muy mediático. Y nada, pues a ver qué tal el papel de la selección española y a ver qué tal también el papel de Israel, ¿no? A ver qué tal se porta en su propia Euro sub-21.
Ojalá tenga mucha suerte. Jordi, hoy para acabar la agenda cultural de los viernes no traemos una recomendación literaria como solemos hacer, sino una recomendación de una feria de muchísimos libros. La que está llevándose a cabo en Davar, en el Centro Cultural. Son libros de judaica, de autor judío, muy, muy interesantes. Esos libros que todos tenemos que tener en nuestras bibliotecas y que además están a un precio estupendo porque son 2,50 un libro, no es nada. Y títulos de verdad impresionantes. Así que les invitamos a acudir a esta feria del libro que coincide con la cuarta edición del Encuentro Anual de Arte Judío en Madrid, que se desarrollará hasta el 15 de junio. Allí podremos ver obra de diferentes artistas plásticos como Rina Granati, José Luis Aguiló, Santiago Raigorowski, Abel Raskin, con el que hemos hablado en Radio Sefarad, nuestra amiga también Claudia Tigman, la orfebre, escultora y pintora, Anita Bensadón, que no solo es brillante y maravillosa y una maestra en lo gastronómico, también en la pintura, con sus óleos y azúcar sobre lienzo, sus pinturas que llevan azúcar como no podía ser de otra manera, Patricia Friedman, en fin, un montón, Albert Israel, un montón de artistas que están presentes en este Encuentro Anual de Arte Judío en Madrid, que como les decimos, se desarrollará hasta el 15 de junio, que es el día que cierra sus puertas Davar, como les hemos comentado ya aquí en la agenda cultural de Radio Sefarad. Vamos a entrevistar a Sandra Israel para despedirnos, bueno, para decirle un hasta luego, porque las actividades de la librería virtual continúan desde Israel, también el Facebook de Librería Hebraica y, por supuesto, la labor de Hebraica Ediciones, que muy pronto nos sorprenderá con un nuevo libro relacionado con la jaquetilla, Jordi. Uh-huh. Así que lo voy a dejar ahí para que haya expectación y se acerquen al Centro Cultural Davar en estos últimos y importantísimos días de este Centro Cultural en Madrid.
Pues sí, aprovechen que son los últimos días, aprovechen para comprar alguno de esos libros a un precio tan 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 increíblemente bueno y para disfrutar de esas muestras de obras y de artistas judíos.
Yo hoy me he comprado 6. Fíjate, ¿qué te parece?
Fíjate, Raquel, ¿eh?
Claro.
Ahí a lo tonto he ido y se ha comprado 6 libros.
He ido y no he vuelto sola. Así que muy bien.
Qué mejor que un libro, ya lo hablábamos aquí. Pura tecnología. Tecnología punta que tiene miles de años.
Todavía quedan muchísimos, ¿eh? Yo voy a ir más veces, pero bueno. 6 para una primera tacada me ha parecido bien.
Muy bien, para llenar ahí tu librería y luego acercarte poco a poco, porque los libros no caducan. No son como los yogures. No caducan y lo podemos leer cuando queramos. Gracias, Raquel.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom.